Ser podcast.
En tona más que lo que puso tu compañero de sección la semana pasada. Me gusta cómo empieza esto, Rafa.
Bueno, tampoco tiene mucho mérito porque, como dices, viniendo de la chapa que te tuviste que tragar el sábado pasado, con los menores de séptima disminuida y no sé qué de ese otro colaborador, hoy lo tenía yo bastante fácil, ¿no? Con cualquier cosita para que te gustara. Pero la verdad es que tienes razón, porque es normal que te guste. Kermit Ruffins, uno de los músicos más reconocidos de Nueva Orleans, trompetista, cantante, compositor, quien viene en su día Tremé, seguro que le reconoce porque era uno de los cameos habituales en la serie.
La serie del mismo creador de The Wire. ¿Y por qué abres ahora con Kermit Ruffins?
Pues porque, mira, esta canción se llama Mardi Gras de Tremé. Tremé por el barrio, como la serie, y Mardi Gras por el martes gordo, en francés, aquella tradición francesa.
Grasiento, más que gordo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, no sé mucho de francés, yo creo, no sé. Bueno, el caso es que recomendaban comer mucho ese día, el martes, previo a la Semana Santa, previo al miércoles de ceniza, para tener reservas de cara al ayuno de la cuaresma, y a partir de ahí pues surgió una tradición de, bueno, festiva, ¿no? Viene al hilo de lo que vamos a hablar hoy, porque la canción de la que hace versión mi amigo empezó a componerse, la idea le surgió a su autor después de una fiesta precisamente de Mardi Gras en Nueva Orleans, a la que asistió en 1964.
Sí, por cierto, la de este año es dentro de un par de semanas. Y entonces fue capaz de pararse a componer una canción. Yo no sé si has estado alguna vez, pero ahí es muy difícil.
No, ¿tú has estado?
He estado, pero es muy difícil acordarse, ¿eh?
Ya, esto es como lo de la movida, ¿no? Si te acuerdas es que no estuviste. Yo he estado en Halloween en Nueva Orleans, pero Mardi Gras no, tendré que ir alguna vez. El caso es que, mira, debe ser difícil, ¿no? En ese ambiente ponerte a hacer cancioncitas, pero el caso es que ahí tuvo la idea, pero es verdad que no la terminó. El resto de la canción la compuso en un viaje que hizo después con un grupo de amigos desde Nueva York hasta San Francisco. Le debieron quedar ganas de fiesta después de lo de Nueva Orleans, porque en ese viaje iban parando en determinadas oficinas de correos de todo el recorrido a las que previamente habían enviado paquetes con marihuana para hacer más llevadero el viaje.
Oye, muy bien preparado ese viaje. Sí. ¿Quién era el músico en Nueva Orleans?
No
64,
tengas prisa, no.
Harry
no.
Connick no puede ser, ya siento que no me lo hayas puesto.
No es Nueva Orleans, ahora te lo cuenta mi amigo y luego seguimos hablando, escucha.
Oh, where have you been? My blue-eyed son, and where have you been, my darling young one?
No sé si Bob tiene un hijo con los ojos azules. Yo sí. Pertenece a esa generación que ha recorrido ya medio mundo. Cuando volvió tras unos años, le pregunté cómo lo había visto. Y como en esta canción, le dije que, bueno, que la vida a veces es dura. Aunque por su mirada, enseguida comprendí que ya se había dado cuenta. Esta canción de Dylan, que estoy tocando por abajo, fue para aquellos poetas de Nueva York de la generación Beat un antes y un después. Tuvieron la sensación, ellos mismos lo dicen, que un chico joven había recogido su antorcha.
And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain.
Dylan, a diferencia de Pablo Guerrero, que tiene una canción que se llama A Cántaros, que habla también de una lluvia, pero se refiere a una lluvia que lo limpie todo. Dylan, sin embargo, habla de que va a llegar un gran diluvio. Como presagio de este infierno en el que podemos llegar a convertir el mundo, a través de la injusticia, el sufrimiento, la guerra. Hubo quien dijo que hablaba de la crisis de los misiles de Cuba, pero no. La letra era anterior. Era una de esas canciones que Bob escribía en la máquina de escribir como poseso durante horas. Empezó siendo un poema y se convirtió en uno de los himnos, como digo, más importantes de la poesía de final de los 60. Apareció en su disco Freewheeling Bob Dylan, ese que os he dicho tantas veces que su portada me parece increíble, en mayo del 63. Hay una frase en concreto que dice que hay bolitas de veneno que inundan el agua. Le preguntaron qué significado tenía y él decía que las mentiras que aparecen en los medios de comunicación. ¡Wow! Imagínate ahora. Cuando en 2016 Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura, Patti Smith quiso homenajearle cantando una de sus canciones, concretamente esta que estoy tocando por abajo y de la que estoy hablando, A Hard Rain's Gonna Fall. Bueno, tuvo un momento gracioso porque se olvidó parte de la letra, hubo que parar, etc. Estuvo bien. The Byrds son una banda californiana, 1964, al frente de la cual está Roger McGinn y David Crosby. Sí, sí, Crosby, el de que luego formará Crosby, Stills, Nash & Young, etc. Son una banda que generacionalmente se enfrentan con cierto éxito a la invasión de grupos británicos, los Beatles, los Rolling Stones. Digamos que forman parte del equipo americano junto a los Beach Boys. Van a sacar su primer disco en 1965 y van a elegir una canción que dará título al disco, Mr. Tambourine Man. Es una canción que Bob ha compuesto y ha grabado recientemente para su quinto álbum de estudio, titulado Bring It All Back Home, que pasará a la historia por ser el primer disco en el que Dylan usa una banda que llamaban eléctrica. En realidad estaba acompañado por una banda de rock. La segunda parte del disco era acústica y la primera canción era Mr. Tambourine Man. The Byrds, que no tendrán una carrera larga porque cambiarán mucho de componentes, etc., llegan al número uno con su versión de Mr. Tambourine Man. Hay una aportación importante, la tocan con banda, usan una Rickenbacker de 12 cuerdas que hace una llamada que seguro que vais a reconocer, y trabajan bien las armonías vocales. De hecho, hoy por hoy están reconocidos como la primera gran banda de folk rock y han sido en realidad un grupo de éxito moderado, pero que ha influido en multitud de bandas. Podríamos hablar ahí de los Eagles, de Tom Petty, de R.E.M., de los Smiths, etc. Afortunadamente, hubo un momento en mi vida en que tuve la oportunidad de comprar una guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas y la he desempolvado para vosotros. Su sonido es impresionante, aunque es incómoda de tocar. Para mí, el mástil debería ser un poco más ancho. Mis dedos son finos, pero aún así es difícil arpegiar bien. Bueno, solo deciros que The Byrds confesaron que se inspiraron en el sonido de los Beatles para usar la Rickenbacker de 12 cuerdas y que luego los Beatles la exprimieron bien. Ojalá pudiéramos tener un Mr. Tambourine Man al que seguir y sacarnos de este mundo cada vez más peligroso en el que vivimos. Ahí voy.
Senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going.
posible que me guste más la versión de mi amigo.
Es posible, es posible.
The Birds, por cierto, con Y, no es The Birds, como serían los pájaros.
No, y no es una rata ni una casualidad. Esto forma parte de esa lucha que comentaba el amigo, ¿no?, contra la invasión británica. Fue un guiño que hicieron precisamente a lo que habían hecho también los Beatles, que habían cambiado una letra de su nombre para no ser los escarabajos de Beatles, y estos hicieron lo mismo para no ser los pájaros, ¿no? Para no ser The Birds. Les fue muy bien, porque fue un triunfo esta canción, ¿no?
Esto fue su primer single y fue un grandísimo éxito, aunque era una versión, como decía.
Esto se suele uno preguntar con estos casos, ¿no?, de si al autor de la canción original le gustaría o no la versión, ¿no? A menudo no tenemos respuesta, pero en este caso sí la tenemos, porque el bajista de los Birds, Chris Hillman, contaba que cuando escucharon por primera vez esta canción, todavía estaba en maqueta, Dylan no la había llegado a publicar, no les convenció mucho, ¿no? Tenía un aire demasiado country, decían, ellos eran más folk, querían ya meter rock ahí, pero el manager les pidió que la prepararan, que intentaran algo. Le quitaron algo de letra, metieron esa guitarra que decía el amigo de 12 cuerdas, que resultó clave en el sonido del grupo, y luego Roger McGinn pasó el tempo que le había dado Dylan, del 2x4, lo metió en 4x4, mucho más bailable. Joder, parezco el otro,
sí,
¿eh?
Sí, el otro, totalmente. Sí, sí.
No me gusta parecer el otro. Bueno, el caso es que cuando Bob Dylan la escuchó, pues le encantó y dijo precisamente eso. Oye, esto se puede bailar.
Igual a partir de ahí se planteó Dylan lo de dejar el acústico y electrificar su música.
Pues ¿no? Mira, no es tontería lo que dices, ¿eh? Porque es verdad que es después de que los Birds sacan esta canción, es cuando él saca su disco eléctrico, una cara eléctrica y una acústica. Y hay quien piensa que esta versión fue el empujón definitivo. David Crosby de los Birds también contaba en una biografía de Dylan que se presentó allí Dylan a verles ensayar cuando le había llegado la noticia de que iban a grabar una versión eléctrica de su canción y que se quedó como petrificado escuchando como a cámara lenta. Y decía Crosby que casi se podía ver cómo le estaba dando vueltas a la idea en la cabeza, cómo se le movían los engranajes, ¿no? Uh-huh. Estaba claro como el agua que algo iba a pasar ahí. Lo que pasó fue que, bueno, se electrificó, ¿no? Como se dice siempre, Dylan. Por cierto, eso fue en un ensayo muy al principio de la banda, se acababan de formar. Estaban tan novatos, tan frescos ahí, que en la grabación de esta canción ellos solo cantan, hacen los coros y meten una guitarra, esa Rickenbacker, ¿no? El resto no lo hicieron ellos, lo grabaron músicos de estudio.
Buenos músicos, buena producción, porque era, como hemos dicho, el primer single de The Birds y sonaba bien, con un sonido además especial, particular,
sí,
¿no?
Muy especial. Fíjate que esto que dices del sonido, es verdad que decía el amigo que tenían a los Beatles como referencia, pero la producción fue muy importante para que esto fuera un éxito, porque la casa de discos que les ficha, que es Columbia, tampoco tenía muy clara la jugada y no querían arriesgar. De hecho, a ver, les fichan un poco por compromiso, porque de hecho se lo pide Miles Davis, que era amigo del manager del grupo, y bueno, le pide ficha a esta gente que les decía, estos están haciendo la música que ahora escuchan los jóvenes. Y en Columbia alguien debió decir, bueno, si dice esto Miles Davis, será que es verdad, así que bueno, vamos a darles una oportunidad. Pero dijeron, bueno, una oportunidad, pero solo que graben un single, a ver qué pasa, ¿no? Y no nos vamos a mojar mucho. Entonces les colocaron un productor, digamos que de segunda fila, ¿no? Alguien con quien ellos tuvieran que demostrar que realmente eran buenos, no querían hacer perder tiempo a sus buenos productores, ¿no? Y entonces eligieron a Terry Melcher, que es, bueno, no tenía méritos en ese momento, más allá de que era el hijo de Doris Day. O sea, que era una especie de compromiso que tenían en Columbia con él, ¿no? Pero el caso es que hay que reconocer que él sí tuvo una buena idea y tiene bastante que ver en lo que fue esta canción, en sonido, en esa producción, porque él pensó que estaría bien que esta canción de Bob Dylan, la original, que era muy country, muy acústica, pues sonara como sonaba una canción de los Beach Boys, el Don't Worry Baby.
Vaya batallita que te estás marcando, pero sí que suena parecido, ¿eh?
Mira, es que además suena parecido porque varios de los músicos que grababan en el disco Los Birds The Rocking Crew se llamaban, y luego hicieron historia porque estaban en muchos de los grandes discos de esa época, grabados allí en California, pues habían grabado también en el disco de los Beach Boys. Así que claro, les dijeron, queremos que esto suene como esto de los Beach Boys. Dijeron, bueno, lo tengo fácil, ¿no?
Pero escucha, esta canción de los Beach Boys, se dijo alguna vez que la había plagiado un grupo español.
Pero vamos a ver, ¿cómo que se dijo alguna vez? ¿Te falla la memoria, Pino? ¿O es que no quieres reconocer que en los billares de Usera también escuchabais a los Hombres G?
Era más de Obús.
Eres más de Obús. Sí. Algo de los Hombres G se colaría, ¿eh? La canción en cuestión en la que estás pensando, aunque no quieras decirlo, era Dejad que las niñas se acerquen a mí, y sí.
Es verdad, ese título ya es delictivo, ya está, ¿eh? Por
una,
naturaleza.
Una recordaba a la otra, por decirlo de alguna manera, esto recordaba. Y mira, como esta temporada vamos de versiones, pues casi que la podemos considerar también una versión. Escucha.
No soporto a las niñas que todas las canciones les recuerdan algo. Well, it's been building up inside of me for, oh, I don't know how long. Que se creen que soy drogadito porque llevo unos zapatos raros. I don't know why, but I keep thinking something's bound to go wrong. But she looks alive.
Sí, sí.
¿Has visto? Es
interesante este montaje.
Muy recomendable el vídeo de, iba a decir de los Hombres G, pero casi mejor de la escenificación que hacían los Beach Boys de esta canción. Oye, lo de los Hombres G, en todo caso, qué grandes, que siguen girando, cantando lo mismo, bueno, por América y por España.
Sí,
¿eh? Y yo digo, con esta canción, Javier, lo mismo igual estaban avisando, porque es que te has escuchado la primera frase, seguro que la recuerdas.
Sí,
¿no? No soporto a las niñas que todas las canciones le recuerdan algo. Esto estaban como reconociéndolo,
sí,
¿no? Sonaba pista.
Sí, sí. Bueno, oye, volviendo a los Birds, es curioso todo esto que cuentas de que consiguieron grabar gracias a Miles, sí, Davis, que debutaron haciendo una versión de Bob Dylan, no tardaron en ganarse la confianza de las discográficas y luego estaban enseguida haciendo canciones propias que también han aguantado el paso del tiempo.
Bueno, es que el tamborín lanzó su carrera, fue un pelotazo. ¿He dicho pelotazo? Como cierto,
sí,
programa. Bueno, hizo que Dylan se electrificara, es decir, que el efecto del tamborín es importantísimo en la historia de la música. Y luego lanzó también esto que, sea lo que sea, hemos llamado música folk rock, ¿no? Que los Birds fueron su gran punta de lanza, ¿no? Aquí aplica esto de que esto no es cómo empieza, sino cómo acaba, ¿no?
Incluso cuando acaba la historia de los,
claro,
Birds, que ellos siguieron siendo importantes, ahí nacieron otras dos grandes bandas de los 70, los Flying Burrito Brothers y, por supuesto, Crosby, Stills, Nash & Young.
Exacto, a los que citaba el amigo. Mira, puestos a hablar de esas grandes versiones que salieron de los Birds y de versiones, que de esto va esta temporada, como decimos, pues déjame que ponga esta. It's easy to do. The things you wanted, I bought them.
Son los Flying Burrito Brothers, pero la canción es la de los Stones, el Wild Horses, ¿no?
Wild Horses, correcto, una vez más, Pino. La canción es de Jagger y Richards, pero Gram Parsons, que después de los Birds montó los Flying Burrito, era buen amigo de los Stones, les pidió permiso, y bueno, ellos ya la tenían prevista y montada para que entrara en el disco Steve Fingers, pero le dieron permiso, y tiene gracia que aquí pasó lo mismo que con el Mr. Tambourine Man. Salió antes la versión de los Flying Burrito que el original de los Stones. A mí creo que me gusta más la original de los Stones en este caso. Pero bueno, es verdad que esa fue la primera versión, luego la han hecho muchos otros, entre ellos Neil Young, ya en solitario, después de Crosby, Stills y Nash, Guns N' Roses, y seguro que estás pensando, ¿sabes quién la ha cantado también?
Pues mucha gente, no,
pero
lo sé.
Muchos, muchos sí, pero él.
El que empieza por él, el tuyo, digamos, ¿no? Con mayúscula, él.
Exacto, correcto.
Childhood living is easy to do.
No lo habías puesto este año todavía.
Por eso, por eso. Mira, mucho mejor Costello que los Stones y que los Flying Burrito. Hace ya mucho que no sonaba y tú sabes que por contrato, si hay ocasión, tiene que sonar. Y hoy había ocasión. Así que Elvis Costello. Mira, otro que aparecía bastantes veces en Tremé. O sea, que volvemos a donde empezamos. ¿Cómo enganchan bien los guiones?
Toca en España, ¿no? Elvis Costello, ¿no?
No, no lo he visto.
yo creo que va a tocar en España. Me ha parecido leerlo en algún sitio.
Bueno, pues
Eva, igual te he dado
me llevarás una primicia.
Fake news. ¿Sabes a quién voy a ver yo la semana que viene?
Buah.
Hablando de folk americano.
A ver.
Loudon Wainwright.
Qué grande.
El padre de...
Oye, qué bien te lo pasas por allí, ¿eh?
El hasta padre la semana de... que viene.
Ya le recuerdas al hijo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.